La siguiente plática bíblica titulada El ejemplo de humildad está basada en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 y otras citas bíblicas, y se celebró el 16 de marzo del 2017 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. El humilde es un tonto, ¿no? Y sin embargo, no es lo que Dios nos dice. Para ello, sería conveniente que yo tuviera una Biblia. Y aquí tengo conmigo una Biblia. Y entonces vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses. Capítulo 2, pidiéndole por favor a Kevin que nos guíe en una pequeña oración, por favor.
Señor, muchas gracias por esta nueva vida que nos das para atender. Por favor, dejarnos para que nos pueda enseñar y podamos agarrar esas enseñanzas y ponerlas en práctica en el mundo, en nuestros familiares, en nuestros amigos y toda persona que necesite escucharlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En el capítulo 2 de Filipenses, vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver a dónde llegamos, pero vamos a empezar con el versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. He titulado el estudio El ejemplo de humildad. La vez pasada vimos un estudio sobre la humildad. Y en este pasaje vamos a pasar de la exhortación a que nosotros seamos humildes a ver un ejemplo, el ejemplo máximo, el ejemplo supremo de humildad, que, como decíamos, es el camino totalmente opuesto a lo que el mundo te dice que tú hagas. El mundo quiere que tú seas el Señor, y que tengas muchos siervos, y que tú seas el primero, y que todos te sirvan. Eso es lo que el mundo busca. Y sin embargo, en el reino de Dios es totalmente al revés. Es el último el que es el más bendecido. Es el que sirve, el que realmente tiene la bendición. Y en lugar de tener muchos servidores, tú eres el que sirves y el que das a los demás. En este capítulo 2 ya hemos cambiado el tema, y es realmente el tema de todo el capítulo: servir a los demás. Si tú quieres ser feliz en la tierra, hay que servir. Si tú quieres ser servido, tú vas a tener mucha desilusión y mucha infelicidad, porque es totalmente al revés. Es dando como recibimos, es extendiéndonos a los demás para que ellos tengan y nosotros podamos servirles. Que seamos nosotros cristianos escalera, en donde nosotros nos ponemos como instrumentos para que ellos suban. En este pasaje, que es un pasaje realmente glorioso, es una joya cristológica, es un diamante teológico por lo profundo de la teología que vemos en este pasaje, en donde Cristo, siendo Dios, creador de todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, se bajó hasta lo sumo, se humilló totalmente con un objetivo muy especial: salvar al hombre de la terrible condición en donde estaba. Él descendió desde el punto más alto que tú puedas llegar a comprender en el universo, porque el universo mismo Él lo hizo. A veces volteamos a las estrellas y estamos tan enfrascados en nuestros problemas de la vida diaria y volteamos y vemos la inmensidad del universo, en donde estamos hablando de millones de estrellas, en donde estamos hablando de distancias de millones de años luz. No podemos comprender lo que es un año luz. ¿Tú sabes lo que es un año luz? Tú agarras la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad que puede existir. 300.000 kilómetros por segundo es lo que viaja la luz. ¿Cuánto viaja la luz en un año? Si viaja en un segundo, 300.000 kilómetros. Y como ya son demasiados ceros y no llegamos a comprender, ya ponemos la medida en años luz. Si un año es tan inmenso, pues ¿cuántos serán 10 y 1.000? Y 1.000 millones de años luz. Que es donde vemos el universo y algo tan vasto y tan gigante. Y Cristo es el creador de todo eso, tan maravilloso, tan perfecto, tan arquitectónicamente maravilloso. Y a medida que nosotros avanzamos descubriendo en la ciencia todas estas cosas que están por allá, solamente pues nos damos cuenta de la inmensidad, del poder, de la magnificencia, de la omnipotencia de ese Dios maravilloso que hizo todas estas cosas. Pero en este pasaje, que parece ser que muchos dicen que eran un himno que cantaban los cristianos en ese tiempo, y que de alguna manera lo utilizó Pablo, no sabemos, pero sí trae una teología muy profunda, y se liga con el pasaje anterior, en donde se nos estaba pidiendo a nosotros que fuéramos humildes. Y lo podemos leer aquí en el versículo 3 del capítulo 2 y el versículo 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nos dice que nosotros debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso no quiere decir que tú te sientas inferior a ellos, no está diciendo eso, pero que tú sientas que ellos tienen una superioridad sobre ti en algún punto. Y que nosotros seamos humildes. Y bueno, pues nos dice todo esto, y luego ya pasa de una exhortación de que tú necesitas ser humilde a una ilustración. Y mira, te voy a poner a alguien que fue humilde para que tú hagas lo mismo. Y entonces este pasaje nos habla de esa ilustración, de un ser maravilloso que fue tan hombre como tú y como yo, que tuvo la humillación máxima, en donde nos enseña lo que nosotros debemos de hacer para que realmente nuestro cristianismo sea poderoso y podamos influir a un mundo que va totalmente en sentido contrario. Haya pues en vosotros esta actitud, dice el versículo 5, este sentir que hubo también en el mismo Jesús. La meta del cristiano es tener este mismo sentir, el llegar a ser como Jesús. ¿Llegaremos a ser como Jesús? Jamás. Pero sí podemos tenerlo como meta y llegar a aproximar cada día más, ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás, como lo tuvo Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice, acá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como en el tubo. Si tú eres cristiano, pues compórtate como cristiano. Si cristiano quiere decir seguidor de Cristo, bueno, pues entonces sigue eso. Quiero que seas como Cristo. Quiero que seas cristiano. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo, capítulo 11, versículo 29, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo quiere que aprendamos de Él, porque Él es el ejemplo máximo de mansedumbre y de humildad. Y como consecuencia, nos da una gran promesa y nos dice que habrá descanso para nuestras almas. El hombre está realmente muy cansado, muy aturdido, muy angustiado. Tú lo ves allá afuera, en donde están peleándose por esto y por aquello todos los días, cosas que realmente son absolutamente irrelevantes y sin importancia. Y no hay descanso en sus almas, porque el único que te da descanso es Cristo. Y te hace que tú tengas la actitud correcta, que tú seas como Él. Y luego dice aquí, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? No está hablando de una manera individual, está hablando de todo el grupo. Que cada uno de nosotros seamos con los demás humildes, que nos ayudemos unos a otros, que son los versículos que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Aquí como grupo queremos tener todas estas cosas y aprender a ser humildes. Es un curso que no tomamos en la universidad. Debería de haberse puesto ahí, aunque no sabrían ni siquiera cómo impartirlo, porque pues no pueden impartir lo que no tienen, ¿no? Pero es un curso importantísimo si tú quieres ser feliz, si tú quieres realmente vivir una vida abundante aquí en la tierra, una vida de seguridad, porque la persona humilde y la persona mansa es una persona que sí conoce su lugar. Ni más abajo, no soy basura, pero tampoco soy el rey del mundo. Dios me puso en un lugar y yo estoy contento con ese lugar. Y sirvo a los demás como Cristo vino a servir también a otros. Vemos el capítulo 12 de Juan, nos vamos a Juan capítulo 12 y vemos algo muy, muy importante, porque esta fue una de las grandes enseñanzas que Cristo quiso darle a sus discípulos. Y quiero hacer notar, quiso dárselo a sus discípulos, no al mundo. El mundo no puede ser humilde si no tiene a Cristo en su corazón. Es imposible. El yo prevalece y jamás tendría humildad. Pero a sus discípulos sí les quiere pasar esta enseñanza. Pero mira lo que dice el capítulo 12, en el versículo 12, en donde dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. O sea, él fue el que provocó la entrada a Jerusalén como el rey. Porque él es el rey, ¿sí? Y entonces tú dices, bueno, pues aquí hay una contradicción, ¿no? Que muy humilde. No, porque él nos va a decir que él, siendo el rey, vamos a ver la humildad que va a tener para los siguientes capítulos que vamos a ver. Aquí mismo, en el capítulo 13, que es el siguiente capítulo, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, él sabía perfectamente quién era él. Él era Dios, él es Dios. No hay nada que se le pueda parar, no hay nada que se le pueda estorbar. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y de la manera que quiera, ¿sí? Y sin embargo, él quiere pasar esta enseñanza a sus discípulos. A sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos. La quiere pasar para con nosotros. Y aquí en el versículo 4 empieza esa enseñanza. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí el Rey de Reyes, el Señor del Universo, agarra y hace la labor más humillante, la labor más baja, que los esclavos de última categoría hacían eso para con sus señores. Ellos venían, regresaban a casa con estas sandalias abiertas, que no había zapatos como los tenemos ahora, y entonces venían con todos los pies sucios, ¿sí? Y entraban a casa y el esclavo les lavaba los pies. Como la comida era, no en mesas como esta, sino en unas mesas mucho más bajas y estabas recostado para comer, era muy importante no solamente lavarse las manos, sino lavarse los pies. Pero tenían esclavos para hacer eso. Y Jesús es lo que hace, empieza a lavarle los pies a cada uno de los discípulos, porque les va a dar una enseñanza muy, muy importante. En ese día último, en donde ya son horas antes de que Él sea conducido a la muerte y ya no les pueda enseñar más. Pero fíjate que mientras todo esto está pasando, en donde Cristo agarra una toalla y va a empezar a lavar los pies a estos discípulos, ellos están muy lejos de entender la enseñanza. Vamos a leerlo aquí en Lucas capítulo 22, 24, que es el mismo pasaje, la misma ocasión, pero vamos a ver lo que está pasando en la mente de los discípulos. Capítulo 22, versículo 24, capítulo 22, versículo 24, mientras Jesús está agarrando la toalla y está viendo que va a empezar a lavarle los pies a ellos, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estaban muy enfrascados, peleándose entre ellos mismos de quién era más chicho, ¿no? Y Jesús quiere enseñarles algo totalmente diferente. Yo creo que llegó el momento en que Jesús dijo, la verdad, dentro de 2 horas vienen por mí y no han aprendido nada estos señores. Están todavía enfrascados en un mundo de ser el mejor, de aplastar a los demás, de que todos te sirvan. Y ellos que estaban en eso, Pero Jesús les da esta enseñanza maravillosa aquí en el versículo 11, regresando a Juan 13, dice Juan 13 en el versículo 12. Así que, Juan 13, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ya tomaron nota? Tú quieres ser el primero, ¿verdad? Y tú te estás peleando con él y te estás peleando con él para ver quién es el primero. ¿Sabéis lo que yo acabo de hacer? Y así como que ellos dijeron, no entendemos mucho, la verdad. ¿Eh? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y nos enseña eso Jesús, ¿sí? De que yo debo de estar sirviendo a los demás. Ese es mi papel. Eso es lo que me conviene. Eso es lo que me beneficia. Eso es lo que me debe hacer feliz. Y no que me sirvan a mí, que realmente nunca, nunca satisface. Esa es la enseñanza que Dios quiere para cada uno de sus cristianos. Jesús no la va a enseñar, no la va a dar a ningún no cristiano, porque estaría hablando en chino. ¿Para qué hablo si no me van a entender nunca? Están embebidos en su yoyismo que no van a entender nada. Pero aquel que ha puesto su fe en Cristo, aquel que se ha humillado y ha hecho de Cristo el Señor de su vida, a él sí quiero enseñarle, porque por lo pronto sí me va a entender. Ahora, si lo hace o no, pues a lo mejor toma un tiempo y yo le voy a tener que ayudar con algunas pruebitas y que hay algunas cosas que tengo yo que hacer para que él se baje, para que él se humille, porque eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. He dicho muchas veces que Jesucristo siempre nos comparó con ovejas. ¿Sabes por qué? La oveja es el animal más orgulloso de la creación. Y tú dices la oveja, pues debería ser el león, ¿verdad? O el elefante porque es grandote, o alguien que tiene algo, ¿no? La oveja no tiene nada, no tiene dientes con que morder, no tiene velocidad para correr, es miope, no ve. ¿Mm? Y sin embargo, se la pasa peleándose con las demás ovejas todo el tiempo. Y le crece la lana, que es símbolo de egoísmo. ¿No? Mira mi lana, qué bonito soy yo. Pero la lana realmente hace mucho daño.
Le estorba.
Le estorba y llega a caerse por el peso de la lana. Y si las cuatro patas están en el aire, ya no se puede levantar. Y si no le ayuda el pastor, se muere. El pastor sabe eso. Y entonces hace algo maravilloso, agarra unas tijeras y se pone a quitarle la lana. No le gusta para nada a la oveja eso, ¿eh? Pero bueno, pues de alguna manera la amarra bien y le empieza a dar. Y se empieza a mover la oveja al punto de que, bueno, pues hay algunas heridas por ahí en las tijeras en donde pues sí sale un poco de sangre porque con tanto movimiento, pues también agarra un poquito de carne, no solamente de lana. Pero cuando la oveja finalmente ya no trae lana, se siente tan aliviada, se siente tan feliz. ¡Wow! Mira el peso que me quitaron. Está maravilloso eso, ¿sí? Y lo comparamos con el hombre. El hombre necesita que le quiten la lana. Necesita que Dios lo trasquile y le quite todo aquello que le hace tanto daño, para que sea una persona humilde. Bueno, la humildad no es el camino del mundo, ¿eh? Para nada. Tú y eso tú ya lo sabes. Mateo 23 en el versículo 4. Mateo 23, versículo 4. Que dice Mateo 23, el versículo 4 al 7, en donde dice, Bueno, desde el 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre estos hombros, los hombres de los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las habitaciones de las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Sí? Eso es lo que quiere el hombre y eso es el camino del mundo. Y el mundo te pide que hagas eso. Tú tienes que llegar a la cima, tú tienes que ser número uno, que todo mundo te sirva. Y el hombre se pelea por eso y llega a la cima y no encuentra nada y es el hombre más infeliz de la tierra. Porque es todo lo contrario la filosofía de nuestro Dios. Bueno, aún los discípulos tenían todo al revés. Ellos esperaban que Jesús era el Mesías, fuera un rey, que hiciera cosas y que sacara a los romanos y que fuera número uno y que llegara a ser el rey de toda Judea. Y lo era, pero no como ellos lo pensaban. Inclusive los judíos estaban esperando al Mesías. Iba a nacer en un palacio, iba a tener la mejor educación, iba a ser un señor muy importante y iba a dominar a que otra vez fuera Israel lo que un día fue allá con David y con Salomón. Pero no fue el camino de Dios. ¿Sabes dónde nació Jesús, verdad? No había ni un lugar donde pudiera nacer Jesús y tuvo que nacer en un establo. Y su vida fue una vida insignificante hasta los 30 años. Poco sabemos de él. Era una persona común y corriente por ahí. El rey de reyes, sí. Porque venía con una señal de humillación. Sus discípulos que él mismo seleccionó. De los 12 no hacías uno. Porque la verdad, pues eran iletrados, eran egoístas, pues como todos. Se peleaban entre sí, ¿verdad? Uno de ellos era ladrón, Judas. El otro era traicionero, recaudador de impuestos y la mitad era para su casa, etcétera, ¿no? O sea, la verdad, terrible. Ese era Jesús. Y Jesús mismo dice, ¿palacio? ¿Cuál palacio? Yo no tengo donde reposar mi cabeza. Sí, una vida muy diferente que es el camino de Dios. Y es el ejemplo que realmente nos da a nosotros Jesús. Mateo 23, aquí Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros, hay un gran pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre, padre vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, maestro el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy diferente lo que dice Jesús. Y regresando a nuestro pasaje, acá en Filipenses, pues vemos que Jesús es la ilustración de esa humildad que Dios quiere que tú tengas. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? ¿Qué puedo yo aprender de lo que pasó con Cristo Jesús? Hay 7 cosas aquí de las que podemos ver de cómo Él descendió desde la altura más grande, que no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿no? El imperio de Carlomagno, la fuerza de Napoleón, jamás podría acercarse, ¿no?, a la magnificencia, el poder y la gloria de Dios mismo, de Cristo Jesús. Y desde ese lugar, Él descendió a enseñarnos algo muy importante. Y vamos a ver esas siete cosas. Lo primero que dice aquí es que se despojó a sí mismo. Y tú lo puedes ver, Él agarra su trono, si lo quieres imaginar, deja la corona y deja el reino. Y va saliendo de ahí, de toda la gloria, de toda la pompa, de toda la posición que tiene, para ir a otro lugar, a tu beneficio, porque todo esto lo está haciendo para ti. Dice que se despojó a sí mismo, y dice aquí, tomando forma de siervo. Es la segunda cosa. Porque hay muchas maneras que te puedes despojar, pero bueno, no eres el siervo. Pero él sí se va al siervo. Y aquí la palabra siervo es la palabra esclavo. Y no la entendemos muy bien, porque ya en nuestra sociedad, pues a lo mejor tú no ves a un esclavo como tal. Pero el esclavo no tiene ningún derecho. El esclavo es un objeto totalmente sujeto a la voluntad de su señor. La palabra exacta es doulos, el esclavo de esclavos, lo más bajo. Y eso es lo que era Jesús. Entonces Él se despoja de sí mismo, pero se va hasta lo más bajo. Dice aquí, número 3, hecho semejante a los hombres. Pues eso yo pienso que ya es bastante bajo para empezar. Tú dices, bueno, pues hizo un ángel, se hizo pero no, se hizo un hombre. Y tú conoces al hombre con todas sus fallas, con todas sus debilidades, con toda su fragilidad, pero también con todo su orgullo, con esta gran enfermedad que todos traemos. Y Él tomó un cuerpo humano. ¿Sí? Entonces Él se va desde mero arriba hasta mero abajo. ¿Y por qué se hizo hombre? Bueno, porque nos ama tanto y quiere comunicarnos algo muy importante. ¿Sí? Si tú estuvieras viendo un hormiguero, ¿verdad? Y ves que ahí viene el tractor, ¿y cómo le digo a las hormigas que ahí viene el tractor, que se quiten? Pues la única manera es hacerme yo hormiga, para que yo vaya y les dé el mensaje de algo muy importante que de otra manera nunca entendería. ¿Mm? Y eso es lo que Él hace. Pero no solamente se hace hombre. Él quiere darnos una ilustración muy poderosa de humildad. Dice que estando en la condición de hombre, que ya en sí sería terrible, se humilló a sí mismo. Tomó la forma de siervo de los hombres, de servir a los demás. Y luego dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Él va y Él paga el sacrificio máximo que un hombre pagaría en beneficio de otro. Y lo vemos en Romanos, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, que dice así. Porque Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Claro, pero héroes que te defienden a ti porque vienen personas que te quieren hacer daño y ellos se meten para defenderte y mueren por la causa de ayudarte a ti. Bueno, pues sí, héroes sí los hay. Pero Cristo hizo mucho más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por sus enemigos. Cristo murió por aquellos que lo despreciaban. Cristo murió por aquellos que fueron los que los mataron, que fuimos nosotros, que hemos blasfemado contra Él, que somos sus enemigos. y Él muere por nosotros. Eso ya sí es inconcebible, ¿no? Eso es lo que Él hace. Dice que fue obediente hasta la muerte por esta clase de personas ingratas, de esta clase de personas inmerecedoras de lo que Dios, de lo que Dios les quiere dar, ¿sí? Pero va todavía mucho más allá. Si allá con eso dirías, pues ya hizo bastante, ¿no? No, dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte, muerte de cruz. No murió de un balazo, no lo envenenaron, sino es la muerte más cruel que el hombre haya podido inventar. Una muerte que era un verdadero escándalo, porque esa muerte era para lo peor de lo peor. Esa muerte se le daba a las personas más terribles, más criminales de la sociedad. Inclusive aquí tengo los versículos en donde para los judíos la muerte de cruz era maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice Deuteronomio 21, 23. Deuteronomio 21, 23. Dice: no dejaréis, bueno, desde el 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir, lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Para los judíos, el que era colgado era maldición, era un maldito. Para los romanos era una vergüenza el que alguien terminara colgado. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces los romanos veían eso como algo realmente muy, muy humillante. Y para los griegos era locura. Primera de Corintios 1:23, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Mas para los llamados, así judíos como griegos, perdón, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué humillación tan grande hizo Dios para enseñarle a sus discípulos, que finalmente lo vieron, la enseñanza de la humildad, una humildad que el mundo no conoce, que el mundo no puede tener, que el mundo desprecia, y por eso está tan, tan infeliz y tan deprimido y tan terriblemente perdido, porque no entiende nada de esto? Pero tú, como cristiano, al leer tu Biblia y ver lo que está pasando y enseñándote Jesús todo esto, sabes que este es el camino de la felicidad, el camino de la llenura, el camino de la seguridad y el camino de servir. ¿Sí? Y eso es lo que Él hace. Hace todas estas cosas. Se despoja a sí mismo. ¿Sí? Se vacía por completo, dice el original. Se vació, dejó todo lo que la realeza que Él tenía. ¿Sí? Sin escatimar el ser igual a Dios, ¿eh? Porque pudo haber pensado, híjole, pues yo no sé, pero a lo mejor no, porque realmente lo que tengo es todo. ¿Sí? Pero no, él lo hizo con mucho gusto porque tenía en mente lo que iba a hacer por aquello que él ama tanto, que es el hombre, que es tú y que es yo. Y toma el cuerpo humano. Y pasa todas estas cosas en donde nunca se defiende, en donde lo vemos siempre humillado y burlado, ahí en la cruz. Bueno, bájate ya, si eres Dios, pues haz algo, ¿no? Y él pues, no les hace caso, sino nada más dice, perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. Y yo quiero preguntarte si tú has empezado a probar lo que es esa humildad. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana, no tomó más que un año después que fuimos a Madrid, España. Ahí estaba una pareja de misioneros y a pasar 2 o 3 semanas con ellos. Y estuvimos ahí con ellos, íbamos a predicar, hacíamos cenas y hablábamos de Cristo a diferentes personas. Y siempre me impactó la manera de servicio que esa persona tenía para con nosotros. Totalmente derramado su vida por nosotros durante esas 2 semanas. Él iba y venía y nos llevaba y nos traía y luego queríamos hacer lo que quisiéramos y él estaba ahí para servirnos. Callado, nada más siguiendo. ¿Quieres que te lleve? Y así como no, yo te llevo, yo te hago, yo veo todo. Y me impactó mucho su manera y su actitud de servicio. Con el tiempo entendí que eso es lo que hacen los cristianos, que eso es exactamente lo que somos llamados a hacer, que es lavarle los pies a los demás. Y yo sé que tú quieres tomar ese curso de humildad, yo sé que tú quieres ser feliz en la vida, yo no creo que tú digas, yo quiero ser totalmente infeliz en la vida, mi meta en la vida es ser muy infeliz y ser miserable y llorar todo el tiempo, no creo que esa sea la meta que tú tienes, la tienes al contrario, yo quiero ser feliz, yo quiero tener éxito en las diferentes cosas de mi vida, con mi mujer, con mis hijos y preparar a la siguiente generación y todas estas cosas. Y sé que una muy importante materia que yo tengo es la humildad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 5, que pues a mí me gustó mucho cuando yo estuve estudiando el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son los mansos los que realmente heredan las cosas de la tierra. Parece irónico que los únicos que disfrutan las cosas no son los que tienen mucho, son los mansos, que a lo mejor tienen una cosa, pero la disfrutan, porque saben que viene de Dios y la aprovechan bien. Ellos son los que disfrutan todas las cosas que nos da Dios, desde el sol, el oxígeno, la comida y las diferentes cosas, y los hijos, etc.
¿El qué?
Y los hijos, los mansos, no los mensos, El mundo piensa que son mensos. Ay, pobre tonto, mira cómo se deja sobre esto y se deja sobre aquello. Pero bueno, no entienden que hay un gran abismo entre ser manso y ser menso. Porque cuando vienen las cosas de Dios, para nada se dejan. Pero en otras cosas que no vale la pena estar peleando por ellas, las dejan pasar. El cristiano es una persona que aprende a ser humilde, que tiene el gran ejemplo, la ilustración máxima del gran maestro, de Dios mismo, que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en semejanza de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios quiere que tú vayas experimentando esto en tu vida. Y no es fácil, porque tú sales de aquí y mañana ya te están embarrando con todo lo que dice el mundo allá afuera. Y te estás diciendo constantemente, tanto te lo dice que te lo crees, lo contrario. Que tú no te dé, no, esto, lo otro, ¿cómo que humilde? No, al revés. Pero no entienden que este es el verdadero camino. Y habiendo tenido esa humillación, entonces viene la exaltación. Que yo creo que lo vamos a dejar para la semana entrante para saborearlo mejor. Porque Cristo no se quedó ahí. A veces vamos a una iglesia y vemos ahí el crucifijo y lo vemos ahí la figura toda ensangrentada. Y decimos, uy, pues qué mal está la cosa. ¿Ese es el Dios que me va a ayudar a mí? Pues mira nomás cómo está, ¿verdad? Como que no es realmente lo que yo visualaría como algo victorioso y gigante, ¿no? Pero es que no está ahí. Él estuvo en una cruz. Y Dios, dice el versículo siguiente, lo exaltó hasta lo sumo. Habiendo pasado desde arriba hasta abajo, después la subida fue mucho mejor. Que también la naturaleza nos enseña eso. ¿No? El grano de trigo, para que se pueda reproducir, tiene que caer en tierra y morir. Si no, no se puede reproducir. Ahí lo ves tan bonito y tan maravilloso, pero no sirve para nada hasta que caiga en tierra y se parta, muera, para que salga otra viga más maravillosa. ¿No? Pues esa es la vida cristiana también. Esa es la vida que el hombre debería de seguir y no la sigue. Y por eso vemos cómo están las cosas, al punto de que la Biblia dice de que el hombre se va a destruir. De todo lo que ves aquí, no va a quedar nada. Porque el hombre va a ser el que va a destruir todo esto. Con todo lo contrario de la humildad, su egoísmo, su egocentrismo, su vanidad. ¿Sí? Todas estas cosas. Pues que no sea eso tu camino, sino que tú realmente digas, Dios, pues yo te voy a seguir a ti. Y yo sé que este es un camino maravilloso y tú lo vas a hacer porque yo no puedo. Y Él lo hace. Y te da el camino de la humildad. Señor, te damos muchas gracias por darnos la gran enseñanza de la humildad. Y nos das el gran ejemplo en vivo de que tú lo hiciste para que nosotros con tu poder hagamos lo mismo. Guíanos, Señor, a que podamos tener esa gran marca en nuestra vida para que el mundo lo vea y algunos del mundo tengan hambre y sed de venir a tener lo mismo. Porque si hay mucha hambre y mucha sed allá afuera, en donde realmente van en sentido contrario y no van a obtener nada de lo que tanto desean tener, porque ese no es el camino. El camino es Cristo, la verdad y la vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.